Al maestro Gerardo Ayala Real, licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de México, con estudios de maestría en psicología social en la Universidad Autónoma de Querétaro y estudios de género y masculinidad también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor invitado en la Universidad Autónoma de Querétaro y ha publicado varios artículos sobre género, masculinidad y salud. Es gran activista en temas de masculinidad y prevención de la violencia hacia las mujeres y actualmente coordina el grupo de autoayuda para hombres, autocuidado para la salud mental, organizado por esa institución. Más cosas que ya no les leí para que tener el gusto de escucharlo. Pues bueno, los dejo con él.
Muchas gracias por la presentación, te agradezco. También quiero agradecer a la maestra Diana, a Carolina, a la licenciada Francis, por todo el apoyo, son las responsables de que yo pueda estar de nueva cuenta en esta casa de estudios y les agradezco mucho su compromiso y convicción con estas causas. Bueno, pues después de la presentación de la doctora Lourdes, que es demoledora verdaderamente e interesante para la reflexión, me siento un poco inhibido y cómo empezar, pero bueno, pues me toca hablar a mí. Y yo preparé una presentación que se llama, originalmente se llamaba Hombres y Muchachos, por el fin de las violencias de género, pero para adaptar un poco al contexto universitario esta presentación, hicimos el variante del título por profesores y estudiantes, que son conceptos menos generizados, digamos, ¿no? Pueden sentirse incluidas también las mujeres y los hombres, o sea, aquí cabemos todos en eso. Pero el énfasis y el foco en esta reflexión que voy a compartirles está puesta en los hombres. Otra cosa que quiero pedir y proponer a este auditorio es que hoy es 2 de octubre. Para las personas más jóvenes quizás no lo sepan o no lo hayan vivido, lo vivieron sus padres o sus abuelos, pero para los que tenemos más de 50 es una fecha conmemorativa muy dolorosa porque se lastimó a nuestro país con la violencia y se mataron estudiantes, hubo una masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en el Distrito Federal, por una serie de demandas y consignas que estaban organizándose desde las universidades y los politécnicos y diferentes centros de estudio en nuestro país. Entonces, para mí es una fecha de dolor, de mucha tristeza y de recordar para no olvidar ese 2 de octubre, y yo les invitaría y les propondría que guardáramos un minuto de silencio, porque coincidentemente hace unos días el profesor en física y matemáticas Raúl Álvarez Garín murió, que fue uno de los líderes del 68, uno de los líderes más prestigiados en esa ocasión, y murió hace 3 días. Entonces tenemos un doble motivo para hacer esta conmemoración en nuestro país. Entonces, si no tienen inconveniente, nada más que sea alguien que use reloj, que tome el minuto, porque yo no cargo reloj. Muchas gracias. Bueno, y pues coincidentemente en esta fecha, a través del observatorio de esta universidad, es que se convoca a un evento por una cultura del respeto, la paz y la asertividad. Entonces, me parece muy pertinente, necesario, en estos momentos en nuestro país, por toda la situación social, económica y política que está viviendo nuestro país, y que es muy importante asumirla con mucho respeto, con mucho cuidado, pero con una frescura y una necesidad de una transformación profunda en todas las prácticas sociales y políticas y de la vida cotidiana que estamos viviendo. Bien, pues paso a la presentación, presentar la primera. Quisiera compartirles un poco el marco teórico y el marco desde donde hago estas reflexiones y que tienen que ver con la perspectiva de género. Es una propuesta que mira la problemática de las violencias estructurales y de la vida cotidiana desde una perspectiva de género, pero que incluye a los hombres, es decir, desde los estudios de las masculinidades y la problemática de la violencia como una expresión grotesca de este pensamiento y cultura y prácticas patriarcal y violenta. Es una reflexión crítica al sistema de creencias y a las representaciones sociales de lo que significa ser hombre y ser mujer todavía en nuestra cultura y que no se ha transformado totalmente. El uso de la violencia en todas las relaciones es otro elemento importante que quiero reflexionar con ustedes. Y transitar la experiencia emocional, la vivencia emocional del miedo, del enojo y la tristeza hacia el contacto respetuoso e íntimo con los otros y con las otras. Porque ahí hay un nudo que particularmente en los hombres es muy característico, que tiene que ver con esa dificultad, esa limitación, esa prohibición que deviene de un mandato cultural de no expresar estas características que, como por aquí lo dijo ya la maestra Lourdes, son humanas y no de los hombres o de las mujeres o del lado femenino o masculino, como se le dice. Y finalmente, comentar y también ayudar un poco como a desestigmatizar la noción del feminismo, porque me parece que a lo mejor ahora no se les dice brujas, pero decirles feministas pareciera ser algo equivalente. Y yo quisiera contribuir a ir desestigmatizando ni brujas ni feministas. Este enfoque, esta perspectiva, si no hubiera existido este pensamiento feminista, no estaría aquí. O sea, yo personalmente devengo de toda una reflexión cotidiana, crítica, desde mi pareja, mis compañeras de equipo y de trabajo, que son radicalmente feministas. Entonces, es un enfoque profeminista y transfeminista que invita a transitar porque pone el foco en una perspectiva relacional, que es compleja, que es contradictoria y que no tiene hasta ahorita pautas ciertas en el futuro, sino hay que construirlas, hay que construirlas. Para poner el fin a los abusos de poder en todas las relaciones. Y cuando hablo de todas las relaciones, no me refiero solo a las interacciones humanas, me refiero a las relaciones con la naturaleza, con los objetos y con las cosas. ¿La que sigue? Es muy importante, el punto de partida es cuestionar el poder en todas las relaciones, el ejercicio abusivo del poder en todas las relaciones. Reconocer, para el caso de los hombres específicamente, que esto significa un dolor y tiene costos para nuestra práctica y nuestra vida cotidiana. Un dolor emocional que no estamos acostumbrados a reconocer, ni mucho menos a mostrar frente a los demás o a las demás, por el temor a ser vistos como débiles o vulnerables. Y por otra parte, bueno, alentar, aunque no sabemos todavía las certezas, de que el cambio nos debe empujar y nos debe llevar hacia una vida mejor para todas y todos los humanos de este planeta. ¿La que sigue? ¿Por dónde empezar? Bueno, pues en principio reconozco que tiene que ser una perspectiva permanentemente crítica. Y la crítica no le hace daño a nadie. La crítica nos enriquece a todos. Tiene que ser propositiva, eso es algo importante, porque se asocia a veces mucho la crítica con la queja y quedarnos solo en el reclamo estéril e inútil. Es criticar con propuesta, ¿verdad? Así no me gusta, esto no está bien, vamos a hacerlo así, propongo que lo hagamos de esta manera. Y la otra es, insisto, muchas gracias, Diana. Insisto, la perspectiva relacional. En el mundo estamos todos los seres humanos cotidiana y permanentemente relacionándonos. No estamos en vitrinas aislados, aunque a veces así nos quisieran poner, pero no, estamos interactuando permanentemente. Porque lo más importante es que vayamos generando pautas y acciones que nos permitan poner un alto a la violencia. Y aquí yo retomaría un discurso de José Saramago de hace pocos años, un premio Nobel de literatura, donde convoca a los hombres, y yo me sumo a ese llamado, porque dice que somos los que podemos poner un alto a la violencia. No es lo mismo que durante años las mujeres ya lo hayan expresado con toda claridad y con toda la fuerza y contundencia que les han permitido sus fuerzas, a que hoy también los hombres nos sumemos a decir un alto y un basta a la violencia a las mujeres, a las violencias de género y a la violencia estructural que estamos padeciendo en nuestro país. Una política para detener y erradicar las violencias en la vida cotidiana basa su desarrollo en procesos educativos. De ninguna manera, y eso está probado científicamente, no de la ciencia creada androgénicamente y patriarcalmente, sino de la ciencia, ¿no? Que es la pregunta constante, la reflexión constante, ¿no? Para mí, que dice que las medidas punitivas, judiciales y policíacas no resuelven la violencia. Eso está demostrado contundentemente en todo el mundo. Es importante hacer un llamado a más hombres para que nos sumemos por el alto a las violencias y que participemos desde los ámbitos cotidianos, cercanos y domésticos, pasando obviamente por las universidades todas, las comunidades y todos los ámbitos de la sociedad. Y esta reflexión parte de esta pregunta de que si es posible prevenir las violencias trabajando con los hombres, poniendo énfasis en los hombres también, involucrando a los hombres en estas tareas, como intervenciones socioeducativas. Y yo creo que los ámbitos universitarios son unos ámbitos por excelencia, porque aquí están formándose muchachas y muchachos cotidianamente. Entonces, creo que las universidades son los espacios privilegiados para que potenciemos todas estas acciones hacia los demás ámbitos de la sociedad. La que sigue. Es muy importante no perder de vista un análisis del contexto. Yo creo que es urgente, es obligado que permanentemente con todas las acciones que estemos haciendo en la academia, en la investigación, en las tesis, no perdamos de vista lo que está sucediendo en nuestro contexto. Y cuando digo eso, estoy hablando de los niveles de horror que está alcanzando la violencia en nuestro país y que hoy no se nombra así. Hoy se prefiere hablar de seguridad. Y aunque digan que es seguridad ciudadana, no deja de ser impersonal. La problemática, desde mi punto de vista, es de violencia. Ese es el problema principal. Tenemos inseguridad por la violencia. Sentimos inseguridad porque tenemos miedo a la violencia, no por otras cosas, no porque esté oscuro. La oscuridad de por sí puede alertarnos para tener cuidado, pero no debería de generarnos sentimientos de inseguridad. El crecimiento de este crimen organizado, el abandono al campo, el desempleo, la crisis económica, los bajos salarios y la cada vez más fuerte incursión de las mujeres en tareas hasta hace muchos años destinadas solo a los hombres. Esta división de que tareas para mujeres o tareas para hombres cada vez se está desdibujando cada vez más gratamente. La que sigue. Es muy importante reconocer que cuando hablamos de violencia de género, nos lleva generalmente a pensar en la violencia más cercana, en las violencias familiares, íntimas, cercanas, pero que estas tienen una relación, una vinculación con toda la violencia estructural. Y podemos hablar como de las principales violencias estructurales, la pobreza, como la expresión primera de las desigualdades tan abismales que estamos viviendo en nuestro país y en Latinoamérica. Ojo, no quiero decir que solamente sea un problema de México, pero bueno, si estamos viviendo en este territorio mexicano, pues es importante que resolvamos los problemas de nuestra casa, ¿no? Que es nuestra localidad, que es nuestro estado, que es nuestra región y que es nuestro país. Y ya en lo más macro, pues nuestro continente. Hay discriminación, impunidad, corrupción, desempleo, bajos salarios. El acceso a la educación plena todavía 2014 todavía no lo podemos ver. Es más, cada día son más los jóvenes, las jóvenes excluidas de esta posibilidad de formarse y de educarse. Y por otro lado, pues, se siguen construyendo cerezos, cárceles, donde además ya ni caben la cantidad de personas que están ahí, muchos delincuentes y muchos otros seguramente inocentes. las violencias institucionales, la violencia política, hoy en, hace unos días asesinatos de unos políticos en Jalisco, en Guerrero, todos los días las notas son de horror, de horror. La famosa política del sexenio pasado de la guerra contra el narcotráfico, que hoy ya no le llamaron así, ya se llamó seguridad pública, prevención del delito, pero en la práctica lo que estamos observando es que pareciera que solo es cambiar la percepción, pero no cambiar la práctica. La práctica, lamentablemente, los datos que día a día registran los medios mantienen igual o incluso en algunos estados, en algunas regiones, en una tendencia a la alta. Incluso instituciones encargadas de impartir justicia y los derechos humanos hoy están cuestionadas muy fuertemente, ¿no? Con elementos convincentes, con datos duros, de que no están haciéndose sus trabajos como debe de ser. Y bueno, el abandono a las instituciones de salud y educación, y bueno, pues hoy también como un problema emergente, que ha existido todo el tiempo, la problemática del bullying, no se le llamaba así, hoy la registramos, la percibimos cada vez más, y parece epidemia, porque no hay escuelas, incluso públicas y privadas, donde estén apareciendo, emergiendo expresiones de este acoso escolar, de esta violencia en el trabajo, en diferentes ámbitos de la sociedad. Pareciera que ya ningún espacio es seguro ni digno de tener vida humana. Y específicamente la violencia de género con expresiones como la misoginia, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, que plantean la ruptura de este pensamiento binario y heteronormativo, que nos colocan a pensar solamente en la estructura hombre y mujer. Cuando está reconocido por la ciencia desde hace muchos años que por lo menos hay tres sexos. La intersexualidad, que de esa no se habla todavía abiertamente, que incluso desde la medicina se logró limitar y para asignar a uno de estos dos cartabones o macho o hembra, y no hay demás, ¿no? Y bueno, pues la realidad y la misma ciencia nos ha demostrado que sí hay demás y que son poblaciones que han sido víctimas de discriminación y violencia. Y desde la perspectiva de género lo que podemos afirmar es que mientras haya un ser humano excluido, va a ser germen de violencia en este país o en cualquier sociedad. El reto es cómo construimos sociedades incluyentes donde quepamos todos. Donde quepamos todos y podamos... Parece muy simple, ¿no? Hasta parece un buen deseo. La que sigue. Y bueno, pues para seguir un poco, aquí me iré más rápidamente. En los estudios y programas de atención a la violencia social, que hoy le llaman seguridad ciudadana o seguridad en las poblaciones, es notable la ausencia de una perspectiva de género. Me ha tocado ver, por ejemplo, los programas que se están conduciendo desde las procuradurías de prevención de violencia, se centran mucho en los aspectos físicos y arquitectónicos del lugar, que es una estrategia válida, es importante, se ha probado, pero está ausente de mirar a las personas que ahí conviven. Me tocó ver el trabajo que hicieron en Ciudad Juárez, por ejemplo, que fue un proyecto piloto de los más importantes, donde se empiezan a restablecer, a pintar las fachadas, las paredes, a colocar los vidrios nuevos para crear ambientes donde se creara una cierta convivencia en lugar de que se fueran viendo los vestigios de la presencia de delincuencia o de vandalismo. Se restablecen jardines y parques y se construyen las casas todas igualitas y demás, pero no están las personas. Entonces, sin participación social activa de mujeres y de hombres y de todas las personas que estemos participando, estos escenarios son estructuras vacías. Si no ponemos el foco en la población, en las personas y en la participación social, todas las estrategias que querramos desarrollar para la prevención y erradicación de las violencias son inútiles. La que sigue. Y en ese sentido es muy importante, por eso, poner el foco también en los hombres. Con las mujeres hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo acciones positivas, hay que seguir haciendo programas de empoderamiento, de autoestima, etcétera, etcétera, pero ¿y con los hombres qué estamos haciendo? ¿Meterlos a la cárcel? ¿Todos son potencialmente delincuentes? Les invito a que pensemos desde las universidades a atraer hacia el ámbito de la educación y de la cultura la problemática de la violencia. ¿Sí? Las instancias de impartición de justicia tienen que hacer su trabajo también. No las estoy negando, ni estoy planteando que no existan. Lo que estoy planteando es que tienen que enriquecerse y tienen que incluir un pensamiento sociocultural y educativo para construir convivencia. Y eso se trata desde otro lugar, desde otro lado, no matando gente, no metiendo a la cárcel a la gente. Porque pretender o presuponer que todos los hombres son potencialmente delincuentes, fomentamos una cultura de denunciar al sospechoso. Y sospechosos somos todos, por usar un arete, por peinarme así, o por vestirme de rojo, de rosa o de verde. Cualquier característica personal puede ser un signo para construir discriminación, estigma y violencia. La que sigue. Han demostrado estas políticas punitivas y de mano dura su ineficacia. Y no lo digo yo, lo dice la UNESCO desde el 2008 y nos dice, las estrategias de mano dura y punitivas como el aumento de penas y encarcelamiento, sobre todo de jóvenes, juzgar a los jóvenes en los mismos tribunales que a los adultos y ubicarlos en instituciones de reclusión para adultos, fomentan la delincuencia. Hoy en día hay todo un debate para ampliar la pena a edades más tempranas. ¿Sí? Los programas de tolerancia cero o de choque que se aplican para evitar la violencia o el consumo de drogas no son efectivos, no funcionan. La que sigue. Es muy importante pensar en estrategias de prevención de violencia que éstas sean integrales. Y pongo aquí un dato en temas que a veces no se relacionan directamente, pero apostándole al pensamiento de las universidades, de las y los jóvenes, y de la academia y de la ciencia, estoy convencido que sí van a entender perfectamente esta propuesta, de por qué es importante hacer propuestas integrales y no solamente centradas en la violencia, porque mucha gente no se considera a sí misma violenta. Entonces dice, bueno, pues la violencia es para los violentos, que quién sabe dónde están, están allá, quién sabe en qué lugar, y no nos consideramos que en algún momento de nuestra vida, además de ser víctimas de violencia, también hemos sido actores y ejecutores de violencia. Y esa nos cuesta más trabajo verla y mucho más reflexionarla. Y además no tenemos los recursos ni las pautas culturales para identificarla y decir cómo pararla, cómo le hago para no lastimar al otro o a la otra. ¿Sí? Y esto no tiene que ver nada más con los cuerpos de mujer y de hombre. O sea, nos toca en general, ni para la población gay ni lésbico, o sea, también hay mucha violencia en ellos y en ellas, en todas las personas, en todos los seres humanos. Entonces es importante, por ejemplo, articular estas problemáticas de violencia con los programas de educación vocacional, que así como están planteados hasta ahora, han sido muy costosos y poco efectivos, porque se centran solamente en la orientación profesional de los estudiantes, cuando deben incluir otros aspectos que les están preocupando y que les interesan en este momento trabajar. Los programas que promueven la abstinencia sexual, por ejemplo, está mostradísimo que no han logrado reducir las ITS, ni el VIH, ni evitar los embarazos. Hoy en día tenemos de los primeros lugares en el mundo en embarazo adolescente, en niñas de 10 a 14 años. Que eso además nos pone en la tesitura de una problemática de violencia, porque estas niñas de 10 o 14 años no las embarazó un niño de 10 años, las embarazó algún adulto. Yo les invito a pensar en una campaña de controla tus espermatozoides, responsabilízate de tus espermatozoides para que los hombres en todas sus relaciones sexuales utilicen el condón. Imaginemos un mundo ideal, que todos los hombres en todas sus relaciones sexuales desde su iniciación sexual, a la edad que la inicie, 11, 12, 13, 14 años o la edad que sea, utiliza un condón. Habría necesidad de pensar en interrumpir embarazos, habría ITS, a lo mejor habría algunas ITS, seguramente, pero seguramente abatiríamos. Y es un programa educativo, pero tiene que ser una política. Tiene que ser una política, tiene que tener recursos y tiene que tener la apertura completa para que se pueda difundir y hablar abiertamente de esto. Hay pautas. En los nuevos libros de texto de hoy en día hay elementos que refuerzan lo que estoy diciendo. Ni siquiera estoy hablando de lo que no está en los libros de texto de este país. O sea, ahí está. Necesitamos hacerlo. Y necesitamos que haya voluntad política de las autoridades y necesitamos que haya voluntad política de todos los actores políticos de este país. La que sigue. Bueno, los programas que son solo informativos, eso es algo importante también. Es muy importante tener información científica, pero también está demostrado que no basta. Porque bueno, la información está en la internet, está en los libros, está en los textos, está en folletos, está en… ahí está. ¿Pero es suficiente? No es suficiente. O sea, necesitamos ser mucho más creativos, invitar a la reflexión, a la creatividad con los propios jóvenes, ¿sí? Existen muchas evidencias científicas de que los programas que han pretendido incidir en el comportamiento de jóvenes a través solamente de dar información, y a veces que no es información, a veces son prédicas moralistas o castigos o regaños, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no?, a algunos jóvenes aquí, cuando han ido a solicitar alguna atención a algún centro de salud, primero los regañan y luego les dan un condón. No muchos, nada más uno, para que no juegue, ¿no? La que sigue, porque dice, es que luego se la pasan jugando, luego andan jugando con ellos. Y es cosa seria el uso de los condones. Es muy importante, y otra vez vuelvo aquí a hacer un llamado a la academia para que estimule investigaciones, estudios y tesis en los procesos de socialización de género, porque están insuficientemente estudiados, investigados, y son pautas claves para la intervención educativa y de prevención en los problemas de violencia. Es urgente observar con atención los procesos de socialización. Voy a comentar algunas ideas muy sencillas que están ya muy documentadas en muchas partes, pero mi intención de hacerlo es para invitar a la academia para que se amplíen estos estudios, tesis e investigaciones. ¿Qué son los procesos de socialización? Bueno, son procesos complejos que empiezan a veces desde antes de nacer, que son contradictorios, que está basada en modelos rígidos y estereotipados, que inician desde antes de nacer, a través de mandatos culturales muy sutiles, que a veces ni siquiera se utilizan palabras, a veces basta con la mirada, con una postura corporal. Digo, lo podemos ver en cualquier escenario, es más, que yo esté parado aquí, en esta cosa, ¿no?, así como que poniéndome como diferente a ustedes, ¿no?, desde otro lugar, un poquito así alto, ¿no?, arriba. O sea, desde ahí, desde estos dispositivos que se construyen, lo que hacen es que dificultan el diálogo directo como personas y la reflexión profunda. Esto nos limita. Entonces, a lo mejor habrá que pensar también en cambiar estos dispositivos, que puede ser muy radical. De hecho, las mismas universidades no lo han podido hacer. Siguen construyéndose las cosas así. Las sillas fijas, amarradas al piso. ¿Cómo nos movemos, no? Cuando es muy importante. Bueno, el mismo presidente de la República dice que movamos a México. Bueno, pues empecemos por movernos, ¿no? Movamos las sillas. Movamos los estrados, bajemos los templetes y pongámonos en diálogos de cara a cara, más cercanos. Entonces, ahí están los procesos de socialización. Entonces, estos mensajes, valores, presiones y límites, a partir del sexo con el que se nace, se incorpora en silencio, como una gramática, y después decimos que así es, que así es la naturaleza, que así somos los seres humanos, y que eso no se puede cambiar. Y cualquiera que lo quiera cambiar, pues es medio demoníaco, delincuente o loco. ¿Sí? Ahí están las instituciones psiquiátricas, por suerte también cambiando muy fuertemente, pero todavía algunas funcionan como hace algunos siglos. La que sigue. Y en el caso de los hombres, ¿cómo nos va específicamente el caso de los hombres? Yo quisiera aquí detenerme específicamente de los hombres, aunque también hay procesos de socialización específicos para mujeres, porque me parece que ahí hay una pauta que podemos desterrar. Yo lo decía un poco al principio. Si logramos que los hombres nos atrevamos a expresar nuestra experiencia, nuestra vivencia de la tristeza, el miedo y la ternura, sin el riesgo, sin el temor de ser calificados como gays, putos, jotos, loca, marica, mampo, o todo lo que se les ocurra, porque hay muchos términos para referirse a esos hombres que expresan de alguna manera este aspecto, que es humano, y que esto paraliza a los hombres. Y algo importante, estoy casi seguro que todos los hombres que estamos aquí hemos sido actores, lo hemos dicho a un compañero, a una compañera, pórtate como hombre, ¿no? Pórtate como machito, ¿no? A un hijo, a un hermano. Y el efecto es que no solamente es para ese muchacho al que se lo dijimos, el efecto es para todos los que lo escuchan también, mujeres y hombres. Y entonces muchas mujeres hoy que están en procesos de empoderamiento, es fácil que quieran asemejarse a los hombres. Y entonces empezamos a mirar en población joven muchachas que están fumando igual o más que los hombres. Tenemos otro de los primeros lugares en el mundo en consumo de tabaco en muchachas. En consumo de alcohol, también un dato alarmante, ya están casi empatando al caso de los hombres. Y en violencia, en ejercicio de la violencia. También ya nos ha tocado verlas golpearse en la calle, afuera de las escuelas, cuando era algo que hace 20 o 30 años era socialmente permitido en los hombres. No, en las mujeres era casi imposible verlo. Hoy es más cotidiano. Alguna feminista un día me dijo, dice, oye, es que tenemos derecho al mal. Y yo le dije, pues sí, pero sería bueno que también reflexionen el mal un poquito, ¿no? Y prueben y se den cuenta que se están dañando a sí mismas. Lo que quiero decir es que todavía están instalados los valores patriarcales y masculinos como norma y punto de partida. Las actitudes temerarias y la exposición a riesgos son formas valoradas de mostrarse públicamente como hombres, pero que hoy muchas mujeres jóvenes, sobre todo, las están adoptando, porque sigue siendo valorado. Mientras no cambiemos ese patrón, ese aspecto que tiene que ver con lo que se llama la representación social, en el pensamiento social, de cómo se es un hombre, qué es ser un hombre. ¿La que sigue? Hace algunos años, junto con un colega, Benno de Keyser, también muy conocido en estos campos de los estudios de género y las masculinidades, hicimos este ejercicio en Jalapa, ahí trae todavía la fecha, hace 14 años, imagínense, trabajando con jóvenes, que nosotros hemos llamado así como que la cultura del cuerpo, que es muy importante que comencemos a darnos cuenta que vivimos o habitamos nuestros cuerpos, mujeres y hombres, culturalizados, ¿sí? Ya, yo diría, ya no biologizados, sino culturalizados. Voy a poner dos testimonios nada más que me parecieron muy interesantes. Este ejercicio que invitaba a los muchachos, hombres en este caso, a que reflexionaran sobre sus cicatrices en el cuerpo. Dos testimonios. En una final de básquetbol, mi equipo estaba ganando, el balón estaba en disputa y yo lo gané. Y ahora tengo una bella cicatriz en mi ceja. Una bella cicatriz. Porque además decía que parecía el símbolo de Nike. Entonces se sentía muy orgulloso. La presumía, ¿no? Seguramente lo he visto todavía con colegas de mis hijos, sus amigos, que cuando llegan enyesados de una pierna o un brazo después del partido de fútbol, hasta quieren que les pongan ahí firmas y autógrafos, como que es una muestra de su hombría, de su masculinidad ahí exaltada, ¿no? Mira, no me rajé, no me eché para atrás, sino me expuse al riesgo, ¿no? Como un honor, como un gusto, como un placer, ¿no? Bueno, hasta han dado en llamar ahora deportes a estas prácticas de alto riesgo, le llaman deporte, al karate, al judo, y lo estamos difundiendo y estimulando mucho, ¿no? Cuando quizás lo que necesitamos es sí una actividad física, un conocimiento del cuerpo y una práctica y una cultura del cuerpo, pero ¿por qué no bailar? ¿Por qué no bailar? Y hay tantos ritmos y además es tan sabroso bailar, digo, para los que nos gusta de repente bailar, es un placer, es un verdadero placer. Otro testimonio, yo me hice la herida en el brazo con un cuchillo, tan solo para sentir algo. Qué fuerte, ¿no? O sea, para sentir algo. Es decir, si no se hacía eso, no siente nada. Y tiene que ver con esa coraza, con esa como un callo que se nos va creando, porque los niños no lloran. No llores. No cargues a las muñecas así, cárgalas como un hombre. ¿Sí? Empezando a mutilar la ternura y los afectos, ¿no? La que sigue. Y esto también tiene un reflejo, no solo en los componentes prácticos y cotidianos, sino también en el imaginario social. cuando nace un bebé, casi casi ya le estamos depositando que él tiene que empezar a desarrollar expectativas de que alguien lo va a cuidar, de que alguien lo va a atender, generalmente una mujer. Entonces él no tiene que cuidarse de nada. Es más, se puede hasta exponer. Puede ir a estos deportes, a estas actividades de riesgo, porque si le pasa algo, pues llegando la mamá, la tía, la abuela, la novia, la hermana o quien sea, la vecina, lo va a ayudar y lo va a curar y además lo va a apapachar. ¡Ay, mira qué valiente eres!, ¿no? Y esperando estos servicios de parte de la abuela, la esposa, la mamá, la hermana, la hija, y a veces hasta el servicio contratado. Contratan el servicio doméstico de una mujer. No contratan a un muchacho, ¿verdad?, que les ayude. No, pues ¿cómo? ¿No? Si acaso jardinero, pero lavando trastes y ahí limpiando los baños, no, eso las mujeres, ¿no? La que sigue. Y somos educados para responder a expectativas sociales, o sea, estamos como programados, ¿no?, para estas respuestas, donde el riesgo no debe ser evitado o prevenido, sino enfrentado y superado como hombres. Y esto lo podemos ver reflejado en las prácticas precisamente policíacas, en las prácticas de violencia estructural, ahí se refleja también. O sea, hay una vinculación estructural de lo cotidiano con lo político. Por eso es muy importante que trabajemos desde lo personal, pero sin perder de vista el contexto donde estamos colocados, lo que está viviendo y pasando en nuestro país. La que sigue. También invitar algunas ideas, por ejemplo, si queremos hacer realmente prevención de violencia, pues tenemos que estar promoviendo convivencia. Es la antítesis, ¿no?, de la violencia. En lugar de estar guerra contra el crimen, lucha contra la violencia, combate frontal, es importante que para prevenir violencias seamos más imaginativos y creativos, que creemos condiciones para la convivencia pacífica. Y esto lo podemos hacer desde lo personal y cotidiano. Pero es importante que estimulemos, respetemos y fomentemos la participación social, diversa como somos todos los seres humanos. La que sigue. Bueno, el marco ecológico, seguramente algunos lo conocen, si no lo conocen me comprometo a dejar la bibliografía de esta propuesta, que además es institucional, lo elaboró la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado, que es una propuesta programática muy interesante, que vincula tres modelos para prevenir la violencia y que incluye estas dimensiones de las que he estado hablando. Es importante fomentar y favorecer un trabajo desde lo personal, porque hay comentarios que se dicen, no, es que hay que empezar por uno mismo, y tiene razón, hay que empezar por uno mismo, pero ¿cómo voy a cambiar yo si no cambia mis relaciones cercanas, si no cambia mi contexto, si no cambian mis maestros, mis maestras, si siguen fumando enfrente de mí en clases porque es el maestro o la maestra y ella puede fumar, pero los demás no, o si ella trae el celular? Digo, a ver si no piso algunos callos por ahí, pero bueno, es una autocrítica que me hago también a mí mismo, ¿no? Por supuesto, porque yo no vengo de otro planeta, yo también fui socializado en esta cultura, igual que ustedes, o sea, así es que no crean que vengo de otro planeta. El nivel comunitario y el nivel político es muy importante, o sea, hemos renunciado a la política porque la asociamos con lo feo. Y ciertamente, los políticos y las políticas de ahora, la gran mayoría, no hay ni a cuál ir. Sin embargo, hay personas muy valiosas dentro de la política también. Hay que saberlas identificar, eso sí. Hay que reconocerlas, hay que valorarlas. Pero es muy importante que recuperemos ese territorio, ese espacio que corresponde a la ciudadanía. Y la ciudadanía somos todas las personas. La que sigue. Bueno, ya lo comenté, hay que hacer un trabajo personal, una invitación a los hombres. Ahora, cuando yo digo que hay que hacer un trabajo personal, no digo que se escondan en el closet a reflexionar personalmente cómo van a transformar sus prácticas de autoritarismo o de violencia. No, lo que digo es que juntémonos entre hombres, platiquemos entre hombres, cómo la estamos pasando, cómo vivimos todas estas tensiones de la vida cotidiana y cómo hacemos para sobrellevarlas y qué podemos hacer para cambiar, ¿sí? A eso me refiero, no quiere decir que estemos aislados, cada uno en su casa, viendo cómo va a transformar este pensamiento machista y patriarcal que está ahí todavía vivito y coleando y expresado en toda la estructura social y política de nuestro país. Es importante también aprender a pedir ayuda como hombres, que eso es algo también muy difícil, porque si somos tan fuertes e invulnerables, pues ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿sí? Parece ser el lado totalmente opuesto. Entonces, atrevernos a pedir ayuda, atrevernos a decir, necesito un abrazo, o necesito hablar de esto que me pasó, o tengo miedo de esto que me está pasando, o tengo miedo de que me pueda pasar esto otro. Las mujeres, bueno, pues también, por supuesto, que ya no les tengo nada que decir, lo saben bastante bien, mejor que yo, entonces ahí omitiría ya ese argumento. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos hacer a nivel comunitario y social? Hay marcos legales ya, hay leyes inclusive. Yo reivindico la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y aunque dice específicamente de mujeres, una buena lectura incluye a los hombres. O sea, ahí estamos los hombres también. Entonces, no nos vayamos con la finta de que es una ley para las mujeres, que ahora querramos una ley para los hombres. No, ahí estamos incluidos, ahí, y muy bien incluidos, porque se reconocen las dificultades que tienen muchos hombres para llevar relaciones más igualitarias y placenteras y parar el asunto de la violencia. Hay mucha experiencia ya, hay muchos colectivos y grupos de colegas que están trabajando en diferentes partes del país, que están trabajando con grupos reeducativos, grupos de autoayuda, para trabajar con hombres a superar estas formas de relacionarnos en la vida cotidiana. La que sigue. Y bueno, algo que me gusta mucho, ya se rompió un vaso, pero bueno, ni modo, es pensar en modelos diferentes de hombres, porque los medios de comunicación en nuestro país siguen reiterando y reforzando las imágenes heteronormativas, patriarcales, grotescas, que ya no quiero estar repitiendo. Pero hay otros modelos, entonces visibilicémoslos, ¿sí? Mostrémoslo, comparémoslos y reforcemos eso. Por ejemplo, esta actividad muy simpática, ¿no?, que han hecho los compañeros de Cómplices por la Igualdad en la Ciudad de México, ¿no?, con este tendedero donde dice los superhéroes también lavan sus trastes, y yo le agregaría, y sus calzones y su ropa, ¿sí? Y que los niños y las niñas empiecen a aprender que eso también es de hombres, no pasa nada. O esta imagen, como muchas que ya están circulando en la web y en todos lados, de hombres que saben cuidar, que cuidan a sus bebés, a sus hijas, a sus hijos. Me consta, tengo ejemplos vivos, presentes, que lo saben hacer y lo hacen muy bien. Esto, de alguna manera, también mete una tensión con el terreno doméstico y familiar. Precisamente el taller en el que vamos a trabajar el sábado va a plantear esta problemática, porque se está dando, o se vive en algunos casos, como una lucha de poder, ¿no? El ámbito doméstico tradicionalmente asignado a las mujeres, de repente los hombres se quieren meter, y dice, no, ahí nada más yo, los hijos nada más son míos, tú no sabes lavar trastes, tú no entras a la cocina. Y entonces se pueden dar tensiones. ¿Cómo se va a resolver o cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo están resolviendo las y los jóvenes? En personas de más edad hay tensiones muy fuertes, incluso la gente se separa, se está separando mucho la gente, las parejas se están separando y prefiere cada quien mejor en su casa, aunque se vean en la noche o en algunos otros momentos para compartir otro momento, pero ya la convivencia cercana está costando mucho trabajo. Entonces, bueno, sobre este aspecto lo vamos a trabajar más en un taller el sábado, vale como comercial. La que sigue. Y bueno, también un llamado, una invitación a los hombres para que nos juntemos, yo insisto, o sea, reconociendo nuestra problemática personal, individual, de que a mí me cuesta mucho trabajo, yo no puedo hablar con mi familia, no puedo hablar con mis amigos. Bueno, pues buscar un espacio con otros hombres para juntarnos y comenzar esta utopía. Mucha gente me lo ha dicho, dice, es que un movimiento de hombres para moverse de los privilegios del poder, es que, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿A cambio de qué? Bueno, yo les invito a que imaginemos lo que puede venir si logramos hacer esta transformación y relacionarnos con las mujeres como sujetos activos, pensantes, creativos, con iniciativa, como son las mujeres realmente, ¿no? Y los hombres desde un lugar de dignidad y de respeto, establecer relaciones más igualitarias, más placenteras y más amorosas. Hay iniciativas, por aquí anda Pita Cortés, que viene del DF, una periodista excelente, aliada de esta iniciativa de hombres, por aquí anda, a lo mejor va a entrevistar algunas por ahí, o algunos, que seguramente ahorita está transmitiendo, y algo me trae además, parece que hasta lo preparamos, ¿no? Ah, bueno, me pide que difunda la página en el internet para quien la quiera visitar, es www.entrehombres.net. Y es una creación y un aporte de Pita Cortés para esta iniciativa que estamos pretendiendo consolidarla y conformarla como una red ciudadana donde esperemos y esperamos también que participen desde la academia, desde la investigación, desde la docencia y desde el estudiantado principalmente. ¿La que sigue? Bueno, hay ejemplos. El año pasado, por ejemplo, en Querétaro hicimos una jornada por la no violencia a las mujeres que le pusimos ponte en los zapatos de ella. Entonces salimos una cantidad de hombres, muy poquitos, éramos 5, ahí a la plaza central con zapatos de mujer y nos pusimos en los zapatos de ella 4 horas, como invitando a otros hombres a que nos pongamos en los zapatos de ella o en las faldas de ella. También podría ser interesante, a ver si logramos hacerlo esto algún día, Nicolás, hay que ir pensando, porque luego, sobre todo en época de calor, que sería interesante poder traer nuestra minifalda también, la que sigue. Y bueno, pues aquí recupero una frase de un maestro queridísimo, Paulo Freire, para quien no lo conoce, pedagogo brasileño que murió hace algunos años y que nos ha dejado un legado bellísimo y que dice que la tarea central es rehacer el mundo, redibujarlo, repintarlo y redanzarlo. Muchas gracias.
Bueno, si hay algunas preguntas para el maestro.
Buenas tardes a todas y a todos. Más que una pregunta, es como una inquietud, porque, particularmente yo también he venido trabajando los temas de masculinidad desde hace algún tiempo, y hay algo que a mí me inquieta mucho y es como una crítica constructiva también a quienes integramos de pronto este tipo de colectivos, que tiene que ver precisamente con una tarea que tenemos que abordar los hombres y que creo que la tenemos que hacer de una manera bastante seria, que tiene que ver con el cuestionamiento de nuestros propios privilegios. O sea, creo que si bien es cierto los modelos de masculinidad hegemónica, el modelo de masculinidad hegemónica imperante en una sociedad específica, genera una serie de sufrimientos, lo cierto es que hemos sido privilegiados, bastante privilegiados. Y de pronto pareciera que la parte que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros afectos, pueden quedar relegadas en la medida en que mantenemos el poder, ¿no? Finalmente, estar en espacios de poder, la masculinidad es una posición de poder. En ese sentido, creo que una cosa importante para avanzar, desde mi punto de vista, es precisamente ese cuestionamiento a nuestros privilegios, ¿no? Sí, me parece que es importante reconocer como las otras posibilidades que tenemos, pero para mí el componente de poder es fundamental para entender las relaciones de género, ¿no? Y entonces, en la medida en que vamos cuestionando nuestro poder, el poder que hemos ocupado, lo cierto es que nos debe llevar a las renuncias, y las renuncias son complicadas y dolorosas en ese sentido, es decir, reconocer y decir, ya no voy a estar en las mismas posiciones, voy a dar pasos atrás, me parece que es fundamental, y ahí me parece que existen las resistencias, ¿no? Entonces creo que una cosa en la que tenemos que avanzar los hombres para ir construyendo estas relaciones mucho más equitativas es precisamente reflexionar alrededor del poder, alrededor de nuestros privilegios, alrededor de cómo hemos, aunque las distintas circunstancias no nos hayan favorecido, lo cierto es que seguimos en espacios de poder. Entonces, creo que vale la pena reflexionarlo desde mi punto de vista, también desde esa perspectiva, porque es una perspectiva que genera molestias, que genera… A mí me ha tocado trabajar con hombres, ¿no? Y se construye un discurso políticamente correcto, pero cuando se profundiza, inmediatamente saltan, ¿no?, las contradicciones. Creo que si no lo abordamos desde esta lógica, poco vamos a hacer, y en realidad lo que vamos a hacer es maquillar, ¿no? Porque además creo que el discurso de género, algunos hombres los están utilizando para reposicionarse también en términos de poder, y creo que eso es peligroso, ¿no? Entonces creo que tenemos que abordarlo de manera seria, ¿no?, y cuestionando precisamente esos privilegios.
Gracias por tu comentario y totalmente de acuerdo, totalmente.
Acá. la maestra.
Gracias. Bueno, yo nada más quisiera hacer una pregunta en relación a qué hace o qué se ha hecho para incidir en los niños, en la formación desde preescolar, primaria, secundaria, porque estos chavos que yo veo aquí ya son chavos que están en proceso de formación, ya están a nivel universidad, en su, más bien de información, ya están más en la información que en la formación. Entonces, los chiquitos que están en proceso de formación son los que necesitan ver un mundo diferente. Eso creo yo, y yo escucho mucho que los niveles son a nivel universidad, a nivel de más grandes, pero la educación está, yo siento que en los pequeñitos, en los chiquitos, para ver un mundo distinto de más equidad y de no violencia.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay iniciativas, yo conozco varias iniciativas, por ejemplo, de cuentos no sexistas, de algunas pedagogías de género, ¿verdad?, que cuestionan los roles, que invitan, platicando hoy con un papá, que decía, bueno, se pusieron a jugar a la casita y entonces el hombre la hizo de mamá. Dice, no, pero ¿tú eres el papá? No, estamos jugando, entonces yo soy la mamá. Y entonces, pues ponte la falda, ¿no? Y entonces se pusieron la falda y, o sea, como empezar a degenerar un poquito estos patrones que nos han hecho tanto daño, que hacen infelices a mujeres y hombres. Sin embargo, son aisladas todas estas iniciativas. A mí se me antoja imaginar una política, ¿no? Ahorita tenemos una oportunidad que toda la educación en el país se está revisando, que se está reflexionando. Bueno, pues es oportunidad para criticar y proponer. Y proponer, es interesantísimo, hay materiales, hay cosas, investigaciones, yo he visto trabajos de activistas y de universitarias muy pequeños, ¿verdad?, muy marginales, que se hacen en una escuelita, en este otro lado, pero hay muchas cosas, pero no hay una política. Sería interesante sistematizar todas estas experiencias y proponer una política, porque es lo que nos hace falta, ¿no? Con recursos y con capacitación, porque ¿quién trabaja con esas niñas y niños? Son adultos que traemos el chip antiguo, ¿no? Me acuerdo con uno de mis hijos que le decía que ya no quería ir a la escuela. Y le digo, ¿por qué no quieres ir a la escuela? Y dice, no, es que en mi escuela me discriminan porque mi maestra me dice que tengo que cargar la silla de las niñas. Dice, ¿por qué no cargan ellas su silla? ¿Por qué tengo que ser caballero? Entonces, ahí está el mensaje. O sea, ellos estaban cuestionando eso, pero maestra o maestro, ahí sí no importa el cuerpo. O sea, en preescolar, por ejemplo, la mayoría son maestras, son mujeres. Entonces, sí es importante que además de cuerpo de mujer, también tengan otra reflexión en su pensamiento y en su práctica. Entonces, es importantísimo, por eso es importante que los que se están formando, porque pueden ser docentes y estos docentes van a ayudar. Entonces, sí es una cadenita, pero me parece central, es clave que trabajemos con niñas y niños, pero pensemos en políticas y obviamente todo lo que esto conlleva, ¿no?
Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Buen día. Bueno, si me disperso, porque soy muy dispersa, me ubica. En una opinión muy personal, la palabra tolerancia a mí no me gusta. A mí me gusta respeto, porque tolerar es como soportar, ¿sí? Y nadie somos más que nadie. En una cosa chusca, yo le digo mucho a mi pareja, porque tiene habilidades de cocina, trapea bueno, que deja de veras reluciente aquello. Y le digo, si fueras mujer, caray, de veras que yo sí creía en el matrimonio. O sea, muy personal la situación. Y a lo que verdaderamente voy es a esto. En estas situaciones, los medios masivos de comunicación son unos enemigos terribles. Porque sigue habiendo aquellas revistas en donde se habla de sexo, pero de sexo sumiso en la mujer, cómo seducirlo, cómo complacerlo, cómo bla, 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 y sacrifícate. De estas labores domésticas, pero en cuestión depende del estatus de la revista, por ejemplo, en este caso, o en anuncios de la televisión, soy totalmente palacio, pero la misma que la señora sale cargada de bolsas, la misma que anuncia el pinol, y esto no es cierto. Y la mujer, desgraciadamente, es igual de violenta con género, o sea, no nos tenemos ni el mínimo entre mujeres. Las enfermeras, por ejemplo, son y no tengo aquí ahorita el dato de dónde lo leí, pero son más crueles en sentido de poner hasta en una inyección así con o de sacar sangre con mujeres que con varones. O quien cuida viejitos, por ejemplo, gente de la tercera edad. La mujer también es violenta en esos sentidos, pero más con la mujer. Entonces, bueno, es un comentario disperso, pregunta, ¿por qué será, por qué se llegará a esto? ¿Por qué nos meteremos esos autogolazos? ¿Y por qué en realidad cuando vas a poner una denuncia, por ejemplo, por falta de pensión o porque te quitaron la pensión, te trata pésimo la ministerio cuando le dices, oiga, pues ¿de qué lado está? Si realmente aquí, pues somos madres o no. Y ya que le preguntas eso, pues igual se te queda viendo como diciendo, siguen 20, córrale.
Lo que yo podría comentarle brevemente, bueno, digamos, porque citó el ejemplo del personal de enfermería, ciertamente es una profesión que se ha como caracterizado de mujeres, y hay más presencia de mujeres, pero está subordinada a los médicos. O sea, hay una jerarquía ahí. El hombre que participa como enfermero es visto como raro, ¿qué hace allí, no? Porque no es médico, ¿no? Él debería ser médico. Y esto está cambiando, ya cada vez hay más enfermeros, cada vez hay más ingenieras, más científicas. Bueno, aquí lo acaba de decir la doctora Lourdes, que sí hay una asimetría todavía abismal, pero cada vez más están incursionando mujeres en estos terrenos de la ciencia dura y demás, y están trabajándole muy bien. Y creo que esto que estamos mirando hoy en día son como efectos de los cambios, porque el cambio no es como en una sola línea, no es planito. O sea, a veces vemos cuestiones como retroceso, pero bueno, hay otras cosas en las que se está avanzando. Yo así lo leería, como más este proceso accidentado, complejo, contradictorio que implica toda esta transformación cultural. Yo creo que el reto que tenemos como país es esa transformación cultural y que ya estamos cerca. Yo percibo en la gente, en los espacios donde tengo oportunidad de platicar con jóvenes, con mucha gente, que en su pensamiento ya hay otra cosa y digo, bueno, entonces, ¿por qué no cambia este país? O sea, si todos estamos de acuerdo, o sea, ¿qué nos falta o qué nos está estorbando, no?
Perfecto. ¿Otra pregunta?
Más que pregunta, es como compartir un poco la información que se ha generado a partir del grupo de Cómplices por la Equidad, que en el que está Gerardo, en el que está Radio Educación, que no Pita Cortés, sino un medio que ha cobijado, digamos, toda esta idea de impulsar y de difundir el trabajo que se hace en torno a las masculinidades. Justamente, y aquí cabe el comentario por las dos últimas participaciones, que tiene que ver con los medios de comunicación. Justamente Radio Educación es un medio de comunicación que cree en la comunicación horizontal, no solo vertical, y por eso estamos explorando de una manera pues exhaustiva lo que es el uso de las nuevas tecnologías, a lo que son las nuevas narrativas de transversalidad que nos permite entrar en contacto a nivel mundial. Esta serie que estamos construyendo, porque la estamos construyendo los cómplices, gracias a ellos puedo viajar, Gerardo me hizo favor de recibirme en su casa, muchos me ayudan con un silloncito, bueno, he sido tratada de maravilla por todos. Diana, muchísimas gracias porque ha cobijado mucho este proyecto. Y lo que yo quiero decir es con respecto a los niños, porque es un tema fundamental y lo ha mencionado siempre Gerardo desde que yo lo conozco, y es un tema que preocupa mucho a los cómplices por la equidad. De tal suerte que desde hace 3 años empezamos con un proyecto que se llama Paternidades, Festival Paternidades, y nos ha ido muy bien y se ha ido extendiendo en varios estados de la República, a ver si convencemos a Diana para que el año próximo se haga aquí, donde hemos podido testimoniar este pensamiento que se va transformando, como dice Gerardo. Este año realizamos un nuevo trabajo que se llamó Entrevistando a Papá, lo hicimos en Radio Educación y lo hicimos en Querétaro, y ahí se prepara al niño para hacer la entrevista y al papá para ser entrevistado. Y en esta entrevista el que tiene la palabra es el niño, y el papá al final le puede decir, te puedo hacer una pregunta, y el niño puede decir con todo derecho sí o no, solo yo te voy a preguntar. Y nos hemos llevado unas sorpresas impresionantes los mismos papás. Quiero poner como ejemplo que un papá de Tepeji creía que sacaba 10, estaba convencidísimo de que era el papá del siglo, ¿no? cómo trataba a sus hijos, cómo los quería, bla, bla, bla. Y a la hora que le pregunta a su hija, que si le permite hacer una entrevista, le dice sí, una pregunta. Y entonces le dice, ¿te sientes querida? Y ella le dice, no. Y el papá voltea a ver a todo mundo así como, no es cierto, está mintiendo, yo le doy todo, ¿no? Dice, ¿por qué no te sientes querida? Dice, ¿por qué no me abrazas? Y le dice, pero si sí te abrazo cuando llego y demás. Sí, pero me abrazas como tú quieres, no como yo quiero. El papá lloró cuando salió de ahí, cuando estaba con los alimentos. Y entonces de repente estamos descubriendo también esta posibilidad que tienen los niños de que si se les abre un espacio, son capaces de decir y de preguntar lo que sienten y lo que quieren. Yo creo que ahí es donde estamos como dando como pequeños aciertos de propuestas muy concretas que se pueden hacer a nivel escolar incluso, ¿no? Entonces vamos trabajando esto poco a poquito, apenas lo empezamos hace 3 años con diferentes talleres. Ya si luego les interesa les podemos platicar un poco más. Aprovecho para invitarlos, va a haber una reunión mañana de Cómplices por la Equidad para que sepan en qué consiste el trabajo, cómo nos agremiamos, porque ahí, como dice Gerardo, pueden participar académicos, investigadores, activistas y personas en lo individual interesados justamente en la transformación, en esto que dice muy bien atinadamente Paulo Freire, que lo replica aquí mi compañero, la tarea central es rehacer el mundo, redibujarlo y repintarlo. Gracias.
¿Ya no hay preguntas? Sí.
Bueno, yo más que pregunta, me gustaría como que nos compartiera un poco de su experiencia. Yo no sé mucho de masculinidades y nunca me ha tocado como ver el trabajo con hombres, más bien con mujeres, y lo que identifico es que de por sí para las mujeres es muy difícil identificar lo que es la violencia de género y de Estado y la institucional. Entonces, no sé, a mí me gustaría más o menos saber cómo se hace entender a los hombres que la violencia de género, al romperse, también los beneficia a ellos, y cómo se reestructura estos procesos de socialización que usted dice, o sea, como qué tareas se llevan o cómo se les hace entender según su experiencia, y también cómo se ayuda a que los compañeros se acerquen o se interesen por el tema, porque parece ser un tema exclusivo de mujeres. O sea, por ejemplo, yo que estoy ahorita en la universidad, ¿cómo hago para que mis compañeros vean que también les beneficia y que también es un tema de interés para ellos? O sea, más como una experiencia de usted de cómo ve ese proceso en los hombres y respecto a las políticas que demuestran esta ineficacia, ¿cómo se reincorpora al hombre después de que, por ejemplo, pasa por un proceso de juicio o algo así, en donde se tiene que hacer entender que la violencia también los perjudica a ellos?
Híjole, pues te agradezco mucho tu pregunta, pero es una pregunta muy filosa. No hay una respuesta así, inmediata. Lo que te puedo compartir, y por experiencia personal y lo que he visto en otros hombres cercanos, es que más que un dispositivo pedagógico, lo que ha funcionado es una experiencia límite. Es decir, la muerte de un amigo, un accidente, una vivencia personal, o sea, una ruptura de una pareja, o un cuestionamiento de un ser querido, lo que nos hace así como que recapacitar y decir, oye, de veras, estoy como loquito, ¿no? O sea, de necio queriendo hacer las cosas de determinada manera. Esta es la pauta. Ha tenido que ser una experiencia límite, o sea, una experiencia fuerte que me impacte así, que sea significativa para mí, lo que me puede… Ahora, ¿cuándo va a ser? Lamentablemente no hay un reloj para decir, pues a los 17 años, si les pasas este video o haces este ejercicio con esta técnica, no, nada de eso funciona. O sea, lo que yo he visto cercanamente es este quiebre que tiene que ver con una experiencia significativa, así, que lo impacte, que lo mueva de ese lugar donde parece inamovible. Y bueno, creo que algo que puede ayudar un poco es por lo menos ir construyendo un discurso diferente que incluya a hombres distintos, modelos diferentes de hombres. Eso puede ser como un terreno más propicio para que los hombres digan, mira, pues no le pasa nada y se ve bien, ¿no? Y entonces yo me puedo ir acercando, o sea, como que es chido usar camisas rosas, por ejemplo, ¿no? Decirle a los jóvenes, está bien que te pongas tus tenis con florecitas, ¿qué? ¿Y qué tiene? ¿Qué? No pasa nada. Sí, como que empezar a reivindicar, digamos, que puedo usar lo que yo quiera y soy hombre, o sea, soy un hombre que respeta, ¿no? Que cuida, sí, ¿qué? cargo a mis hijos, sí, ¿y qué? Y cambio los pañales, ¿cuál es el problema? Barro mi casa, me toca lavar los baños. Claro, esto no se oye muy nice, ¿no? Ni muy académico, ni nada, pero eso es lo, ahí está el asunto. Ahí está, en esos asuntos es donde está el problema, ¿no? En lo chiquito, en lo cercano. Quizás con ese tipo de cosas podemos… Y el ejemplo, o sea, junta a los amigos. Si ves a algún chavo que es más o menos sensible, invítalo con los que son menos sensibles. Nada más eso dile, hay que respetarse. Y él empieza a ver, ay, mira, él le hace de esta manera y se siente feliz, se ve feliz, disfruta. Ah, bueno, entonces el otro, por imitación, pues también quiere hacerle igual, ¿no?
Sí, acá hay.
A mí me parece muy interesante la propuesta que han hecho, tanto la doctora como usted, y la pregunta que hace la compañera es muy reflexiva y muy profunda. O sea, querer establecer recetas de cocina para cambiar el mundo está muy canijo, pero sí debemos entender que la equidad, la concordia, el respeto debe estar implícito en todas las dimensiones, no solo en lo académico, en el hogar, en la calle, y eso poco a poco va a ir fortaleciendo nuestra cultura. Mucha gente se sorprende, ¿eh? Porque cuando tú dices, yo no te estoy ofendiendo, yo nada más te estoy pidiendo que respetes mi cultura, porque ese es mi derecho, ¿sí? Es un derecho universal. Oye, pero ¿dónde está escrito? No, ese es mi derecho. Cuando nosotros tenemos confianza en lo que somos y en lo que hacemos, no necesitamos que se legisle, necesitamos reconocer.
Porque también había una pregunta.
Bueno, yo quería comentar respecto de lo que decían aquí, comentaban los compañeros. Yo también considero que es muy importante que toda esta educación y todo esto venga desde la niñez, venga enfocado hacia los niños, porque como comentaban, realmente donde impactas o donde les generas una cierta conciencia para todo, toda su vida es en la niñez, y muchas veces impacta más cuando los propios hijos, hablando por ejemplo de ecología, les dicen a los papás, no separa la basura o no tires la basura revuelta, X, muchas veces impacta más a los papás que toda la publicidad que vean pegadas en otros lados. Entonces yo pienso que impactando a los niños puedes impactar a todas las generaciones. Ahora, mucho se dice que aquí estamos hablando sobre combatir la violencia. Existe violencia física y violencia psicológica. Yo pienso que es necesario desde los niños, vuelvo a lo mismo, porque hay que tratar de erradicar todo tipo de violencia, porque también existe la violencia hacia los animales, y mucho se dice que los niños que son capaces de lastimar y maltratar a un animal terminan lastimando o matando incluso gente cuando crecen. Entonces, yo pienso que se trata de tratar de hacer espacios en la educación y crear políticas públicas basadas en educar a los niños contra la eliminación de la violencia. Y me parecía muy interesante lo que mencionaba acá de la radio. Eso estaría muy bien que lo pudieran traer a San Luis y que pudieran llevarlo a todos los estados de la República, porque sería una forma como de enfrentar a los padres a ver cómo te ve tu hijo, cómo te percibe tu hijo. Y no solo los padres, también las madres, porque también hay violencia con las madres. Pero yo creo que eso sería muy importante que lo empezaran a enfocar y que se le diera mayor prioridad en las políticas públicas en la educación en los niños.
Sí, comparto parcialmente tu comentario, aunque hay que tener cuidado con algunos aspectos de violencia, porque, por ejemplo, nosotros hace 14 años hicimos una campaña sobre paternidad que decía ¿cómo veo a mi papá?, invitando a niñas y niños a que hicieran dibujos. Tuvimos que ponerlos anónimos, porque en el momento en que el papá se mirara cómo es visto por el hijo o la hija, podía en el ámbito doméstico reproducir más violencia y nadie nos dábamos cuenta. A lo mejor era una experiencia pública muy simpática, pero en el ámbito doméstico este niño que hacía esta aparente, como denuncia podría haberse visto, podría ser más agredido. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que trabajar con niños y niñas, pero también hay que trabajar con papás y con mamás, y hay que trabajar con maestros y con maestras, con directores, con rectores, con gobernadores, con diputados, con senadores, con ministerios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que trabajar con todo mundo, tiene que ser muy integral el trabajo.
Sí, bueno, yo también quería hacer un comentario con respecto a cómo renunciar al poder. Pues yo creo que se necesita mucha calidad humana.
Pues, sin muchas palabras, ¿verdad? Sin mucho rollo. Sí. Gracias, de acuerdo.
De acuerdo, sí. Bueno, aquí hay otra pregunta.
Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, hace poco que lo estaba escuchando hablar acerca de su hijo y de el asunto que decía de que le costaba trabajo. Ah, sí, que le costaba trabajo, de alguna forma, lo de la silla y demás cosas en su ambiente académico. Y, por ejemplo, de alguna forma yo soy una persona que la verdad creció bajo un modelo muy tradicional, ¿no? Y, por ejemplo, la caballerosidad ha sido un modelo que a mí me han enseñado mucho desde pequeño, desde mi abuela, abrir la puerta, darle el brazo a las mujeres y demás, ¿no? Entonces, mi pregunta es, acerca de la caballerosidad se puede ver como una moneda de dos caras, según yo la veo. De una parte es buscar un lugar para cada género en la sociedad y por la otra parte yo la veo como dar una importancia solemne hacia las mujeres como tal. Entonces, mi pregunta es, viéndolo desde que la caballerosidad pues en sí está pues mal de alguna manera porque pues busca un lugar en la parte de la moneda, esta tendría que si bien desaparecer como tal, tendría que redefinirse, que sería pues buscar que esto sea más de respeto y que sea un gesto de aprecio más que pues un lugar, o en sí ir más, aún más profundo a replantearlo desde las bases de la equidad, del entendimiento y de las diferencias y potenciales de cada uno. Entonces, ya teniendo esto en claro, mi pregunta es, según su perspectiva, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué se podría hacer con estas partes de nosotros que pues yo creo que la mayoría de los hombres tenemos? ¿Qué se puede hacer de estos tres aspectos? ¿Qué perspectiva podemos tomar? ¿Qué cambio podemos buscar?
Híjole, bueno, lo primero que se me ocurre es que ojalá ya quitáramos de nuestro lenguaje la palabra de caballero, porque viene de los hombres que venían en caballo, ¿no? Y bueno, ya ahorita, salvo en algunas comunidades rurales o indígenas, los hombres andan en caballo, ya la mayoría andan en moto, en bicicleta o en otra cosa, ¿no? O caminando. Entonces, como no usarla, ¿no? Como caballero y dama, o sea, estrictamente hablando, según los sexos, habría hembras y machos. Entonces, más bien, me gusta cómo tú mismo lo defines, como una relación de respeto y de aprecio por el otro. Pero igual puede ser para mujeres, pero también para hombres, para todas las personas, para todos los seres vivos, incluso las cosas. Yo les invito a reflexionar sobre algunas cosas preciadas que tienen en sus colecciones y las cuidan, las protegen. No quieren, o sea, si alguien les rompe o les maltrata esa cosa, aunque sea un objeto, es un objeto querido y yo lo cuido. Entonces, yo creo que si desde pequeños nos enseñamos a apreciar la vida, la naturaleza, lo describió muy bien la doctora cuando nos habló de toda esta tradición racional en relación con la naturaleza, o sea, colocar al hombre, varón, por encima de la naturaleza, la puede controlar y la puede explotar. Todavía hoy en los discursos políticos oímos hablar la competencia como un valor así muy, muy masculino y la explotación de la naturaleza. Bueno, las leyes estructurales que se acaban de aprobar es para terminar de explotar el poco petróleo que le queda a este país y es destruir la naturaleza a costa no solo de la tierra, sino de los que viven arriba, en la superficie de esos espacios. Entonces, ahí está la pauta. La pauta es hacer más sensibles con el medio donde vivimos, que es la tierra, que es la madre tierra además, recuperando tradiciones originarias o ancestrales de nuestra tradición cultural mesoamericana, es la madre tierra, ¿no?, donde vivimos, los seres humanos. Entonces, yo creo que esa pauta a mí me gusta mucho, ¿no? Y que salga de las tripas, porque si nos obligan a dar regalos, pues no, o sea, a mí me pueden obligar a dar regalos. O sea, yo hago las cosas que yo quiero, que me sale de acá del corazón, ¿no? Y yo te regalo esto porque te aprecio como ser humano, ¿no?
Bueno, sí. Yo pedí la palabra ahora porque quisiera hacer una reflexión sobre esto de la caballerosidad, si me permites. Bueno, miren, la senadora Orlandina Velasco fue la primera senadora. Ella decía, cuando le preguntábamos cómo le fue en el Senado, ella decía, a mí me dan la silla, pero no me dan mi lugar. ¿Eh? O sea, dar la silla, ser caballeroso, es justamente mantenernos en un lugar, pero en un lugar inferiorizado, no darnos el lugar que realmente deberíamos de tener. Las reglas de caballerosidad han sido diferentes de hombres a hombres, de hombres a mujeres y entre mujeres. Y eso ha implicado que el lugar donde están las mujeres es un lugar inferior, por eso se les cuida y se protege. Las mujeres deben ir en el lado de la, pared, en una banqueta, porque si van del lado del arroyo se pueden caer y las pueden atropellar. Como son débiles, el caballero las debe de cuidar. Mi marido todavía hace eso conmigo, aunque yo no lo quiera o lo permita, pero él muestra su finura en eso, digamos. El problema está en cuáles reglas de caballerosidad debemos tirar a la basura y cuáles no. O si podemos cambiar las relaciones entre hombres y mujeres y podemos redimensionar la caballerosidad. No se trata de… ¿cómo te diré? De cambiar las reglas de camaradería. Se trata de que esa no sea la relación de las mujeres, de que no se parta de la mujer inferior para tratarla finamente, ¿sí? Esa idea de la caballerosidad también se coló a la legislación. Entonces, como la mujer es débil, entonces no puede hacer trabajos peligrosos. ¿Y quién dice que la mujer es débil? ¿Te fijas? ¿Cómo se tratan los varones? La camaradería de los varones es diferente. Fíjate, y vuelvo con mi marido. Mi marido a mí me puede saludar de beso a mis hermanas, pero no a mis hermanos. Los varones no se besan entre sí, pero sí puede besar a un sobrino más joven, pero entre iguales no. Pero entonces los hombres sí se tocan el cuerpo, pero se lo tocan con el hombro y con aplausos y… No, y además mucho con los hombros, si se fijan, ¿no? Con los hombros. Muy bien, pero hay una camaradería entre varones y hay una cortesía con las mujeres. Pero todo deriva de esta relación en que hemos sido cosificadas. Yo digo, no debemos tirar todo. Tenemos que revisar los otros lugares. O sea, a mí mi marido me puede abrir la puerta del coche y puede, yo puedo caminar por la banqueta y lo que tú quieras, pero hay otras cosas que yo no negocio con él, no son negociables. Por ejemplo, venir a los congresos, pensar por mí misma, eso no se negocia. Y puedes darme la silla lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, no es solamente la apariencia de la cortesía, sino el contenido de la cortesía. Creo que eso lo tenemos que ver para entonces poder avanzar en el trato entre los seres humanos, ¿sí? Y bueno, aquí dejo porque si no voy a continuar. Muchas gracias.
Bien, una pregunta más y yo creo que… Sí, adelante.
Va a ser muy rápido porque sí, ya estamos contra el tiempo. Más que pregunta es una opinión. Yo no estoy muy de acuerdo en que los hijos, por ahí algo se dijo de que a los niños son a los que tenemos que educar en la equidad. Yo opino que no. Yo tengo hijos, tengo una niña y un niño. Yo creo que a los hijos los tenemos que hacer felices, porque un niño feliz no tiene ese tipo de violencia. Yo sí estoy de acuerdo en que en las universidades tenemos que trabajar mucho, desde la academia, desde el ejemplo, sobre una equidad, porque eso lo vamos a transmitir a los hijos sin necesidad de estarles dando una cátedra o de estarles diciendo, no, eso está bien, eso está mal. No, ellos, los niños aprenden más con nuestros ejemplos. Y bueno, lo veo con mi hija adolescente, que cualquier cosa que yo le diga, o sea, siempre me lo va a rechazar. Sin embargo, está muy al pendiente de lo que hago. Entonces, yo creo que más bien hay que hacer hijos felices, educarlos en el amor, en los valores, y eso va a tener más éxito. Y bueno, yo la verdad es que he sido criada por una madre abnegada y un padre macho, que mi madre dijo, aquí se rompe todo, yo no quiero hijos como tu padre, y mis hermanos saben cocinar, lavar, planchar, hombres y mujeres. Yo creo que mucho viene en la casa. Tenemos que trabajarlo por ahí.
Sí, aunque es importante no depositar toda la responsabilidad de la crianza de hijos e hijas solo al papá y a la mamá. Es una responsabilidad que nos rebasa. Es más social, lo comentó también la doctora, y donde tiene que haber condiciones objetivas también para eso. O sea, las condiciones objetivas pasan por tener para comer, por tener acceso a la educación, tener acceso a la salud. Entonces, es cómo vamos vinculando todos esos planteamientos con lo estructural también.
Sí.
Buenos días. Es una pregunta y una como invitación. Le doy la razón que sí hay que ser niños felices, pero no nada más viven en nuestra casa, también viven en todo el mundo, y es lo que ellos aprenden también de afuera y aprenden también de adentro, que finalmente nosotros como padres somos los que vamos a ejercer más conciencia en ellos, ¿sí? Venimos también a veces de padres y madres, que las mismas madres machistas es dando preferencia a los hijos. Estoy hablando de otra generación, tal vez a nosotros nos toca ya ser diferentes con nuestros hijos. Mi pregunta es también, ¿cómo podemos las madres de una niña hacer conciencia total? No nada más hacer, porque todos queremos que nuestros hijos sean felices y tratamos de que sean felices, pero generar esa conciencia desde que son pequeñas. Y la otra es una invitación a que es muy difícil a veces que las leyes se hagan de un momento para otro y se genere en la Secretaría de Educación una conciencia para que dé clases de este tipo de cosas, ¿no? Pero entonces sí sería una invitación tanto a la universidad como a la COESPO para que hagan seminarios e incluir tanto a las escuelas privadas como públicas, generar también esa conciencia en los maestros, porque muchas veces no las tienen. Entonces, y se les olvida, vienen ellos también educados y arraigados de una educación machista en sus casas. Entonces, sí sería muy bueno que implementaran invitaciones también para los maestros. Y bueno, mi pregunta es, finalmente, es cómo a una niña, porque bueno, a los niños siempre crecen, yo tengo una niña y es lo que… se le puede, bueno, a una niña y un niño, ¿no? Por igual, ¿cómo se les puede educar desde pequeños haciendo conciencia?
Muy brevemente, o sea, lo que digo es que no es una responsabilidad solo de casa, ni de la mamá ni del papá, es una responsabilidad social. Una niña o un niño feliz no va a ser feliz porque su mamá y su papá lo quieran solamente. Si al salir de la casa es agredida, es violentada, es lastimada, es ultrajada, o sea, necesitamos construir un contexto también saludable, sano, amable, que apoye, que refuerce. Entonces, en ese sentido, todas las personas adultas nos podemos convertir en papás y mamás, ¿verdad? En referentes adultos que sabemos respetar a niñas y niños. Y cuando eso suceda, pues nos tenemos que despreocupar de muchas otras teorías. O sea, ahí está, ahí hay una clave muy importante. Entonces, no se angustien como papás y mamás, porque no depende solo de lo que hagamos en casa. Nos rebasa, o sea, hay una interacción tan global, o sea, global, se meten al internet, se meten a cualquier aparato ahora tecnológico y están viendo cosas que suceden en África, en la India o quién sabe dónde, y eso tiene influencia en su pensamiento. Entonces, por más que hagamos solamente, o sea, tenemos que abrirnos a ver la cuestión de la vida doméstica y familiar desde una perspectiva también más amplia. No es un nicho así intocable, no es una vitrina donde nada se mete, al contrario, es totalmente permeable, entra y sale. Las familias estamos ubicadas en un contexto social y cultural, ¿sí? Entonces, hagamos nuestro esfuerzo que nos toca como padres y madres, pero tenemos que trabajar en lo social y comunitario y en lo político también.
Bueno, pues yo creo que ahora sí le agradecemos al maestro Gerardo su excelente plática.
Muchas gracias a usted.